Esto es el panorama local de noticias de LRA 25, Radio Nacional Tartagal.
El secretario general de AMED, Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica, Eloy Alcalá, manifestó a la radio pública que junto a otros gremios solicitaron al Ministerio de Educación suspender las clases virtuales al menos 2 semanas.
Es a raíz de continuos pedidos que estamos recibiendo de gente del interior, de la provincia sobre todo, del departamento San Martín, Orán, está la preocupación, ¿no? Que o sea, los padres están más preocupados por lo que está pasando hoy en esos departamentos. Entonces, bueno, respondiendo al pedido de ellos, le transmitimos ese pedido al Ministro de Educación para que analice la situación y pues se pueda tomar una decisión para ayudar más con el tiempo, ¿no?, de atención que tienen que tener los padres, el tiempo de cuidado que deben tener justamente por todo lo que está pasando en la provincia, por el avance del coronavirus. Y entendemos que también sirve, ¿no?, para que los padres le dicen un poco más de tiempo también al cuidado, digamos, de la salud de los chicos. Esto realmente es bastante complejo. Uh-huh. Por ahí no se entiende mucho el pedido, justamente porque es un trabajo a distancia, pero el tiempo que le dedican los padres cuando reciben las tareas le quita tiempo, digamos, a sus tareas normales en las casas, en sus hogares. Entonces eso creo que es a donde apunta el pedido.
En contacto con la radio pública, Abel Mendoza, cacique y concejal de la localidad de Santa Victoria Este, brindó detalles de la situación que se vive en esa localidad por el coronavirus y manifestó que siguen resistiendo.
Los casos de acá de Santa Victoria están cada vez peor, ¿no? La verdad que con más contagios y cada vez estamos en la misma situación lo de antes, estamos acá resistiendo una vez más, ¿no? Algunas personas graves se los traslada a la ciudad de Tartagal, ¿no? Y acá están más de 100 aislados en un lugar, que es del hospital a unos 300 metros más o menos. Uh-huh. Hay un lugar especialmente para que estén en observaciones. Nosotros acá, los caciques, estamos tratando de buscar algunas reuniones para ver la forma. Y más que nada, le comento que tenemos una preocupación más grande, ¿no? Porque sabemos bien que el gobernador de Salta había hecho, un diálogo con el ministro de Nación, ministro de Salud, que es García. Entonces como que el gobernador pidió para hacer los test en todas las comunidades, que se refería a nuestras comunidades, que es Rivadavia, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Pidió hacer unos análisis a todos los pobladores. Sin embargo, nosotros no es que estemos en contra, sino que antes de realizar eso tiene que haber un diálogo. El diálogo me refiero a que nosotros hace muchísimo tiempo siempre tuvimos una necesidad, ¿no? Y la necesidad es que nosotros podamos contar con las ayudas desde anteriormente. Es decir, que acá en nuestra localidad hace falta ambulancia, hace falta más personales de salud, me refiero a más médicos y más enfermeros.
Se procedió a la recaptura del cuarto de los 6 prófugos de la comisaría número 45. En contacto con la mañana de Nacional, el subcomisario Diego Alarcón manifestó que además se continúa trabajando para encontrar a los 2 restantes.
Bueno, en principio nosotros tomamos intervención, en fecha 11 de este mes. En hora del mediodía, nos ponen conocimiento personal de la comisaría 45, la fuga de 6 detenidos que estaban alojados en una de las celdas de dicha dependencia. A partir de ahí, personal que me depende comenzó a realizar una serie de tareas investigativas, vigilantes discretas y otras herramientas de la investigación para así lograr la recaptura, ¿no?, de algunos de los detenidos que se habían fugado en esa fecha. El día sábado, personal procede a la recaptura de uno de los detenidos, esta persona durante los días de su fuga realizó diferentes entrevistas en algunos medios de comunicación, como así también en las redes sociales, demostrando su disconformidad con el accionar de la justicia.
Sí.
Por eso que el día 6, en hora de la mañana, se logra recapturar esta persona, el cual fue puesto a disposición de la justicia nuevamente y alojado en otra dependencia, ¿no?
Por otra parte, la licenciada Mionis señaló cuántos nacimientos se asisten por día en el Hospital Juan Domingo Perón de nuestra ciudad.
Y en Tartagal nosotros tenemos un promedio de 8 nacimientos por día, contando que no son solo tartagalenses los que nacen, sí, sino que es porque es el centro de derivación en cuanto a nacimientos por parto. Uh-huh. Hay otros hospitales que hacen algunos partos, pero la mayoría se derivan acá, de todo, de Mosconi, Bachillán, Salvador Massa, Guaray, Santa Victoria, Alto de la Sierra, todos esos nacimientos vienen acá. Y las cesáreas, y es el único lugar del departamento donde se hacen, las cesáreas, todos que nacen por cesáreas nacen acá, y los de los partos también, igual la mayoría nacen acá en Tartagal.
En diálogo con La Mañana de Nacional, la concejal Elba Rodas, del Frente de Todos, manifestó la necesidad de que el órgano legislativo sesione y agregó que no está en el grupo de concejales que no quiere trabajar.
La sesión va a ayudar no solamente a controlar al Ejecutivo Municipal, sino a poder gestionar, a seguir acompañando al mismo Ejecutivo Municipal en lo que necesitan, porque no todo en el Consejo ha pedido un informe, sino propuestas muy buenas que se ha pedido de los proyectos que hemos presentado los concejales del Frente de Todos, muchos profesionales que no estaban acá, que la falta de profesionales del Hospital Juan Domingo Perón la habíamos solicitado a través de los diferentes proyectos que hemos presentado. O sea que hay muchas propuestas interesantes en cuanto a la salud, en cuanto a educación, en cuanto a diferentes situaciones que día a día vive Tartagal, y que nosotros no somos ajenos de esa realidad porque somos parte de esa comunidad, Qué mejor que volver al Consejo, pero no se comunicó desde Presidencia cómo sigue esta situación. La verdad, ¿qué querés que te diga? Yo no comparto las declaraciones del concejal de Sonacom. Yo no estoy en el grupo de los que no quieren sesionar. Yo necesito sesionar. Para eso me pagan, para eso cobro todos los meses. Entonces, si vamos a estar con esta pandemia, porque vamos a estar lamentablemente mucho tiempo, como lo dice el presidente,
sí,
debemos cuidarnos, debemos usar, y las cosas de seguridad existen en el Consejo, nos dan. El personal no necesita ir, necesitamos tener el presidente, el secretario administrativo, legislativo, para que entienda el vecino, en un lugar donde tengan conectividad, donde se prepare. Aparte, el concejal Reston se ha, como ingeniero en sistema, le ha informado al presidente del consejo en varias oportunidades que él acompaña y ayuda para poder armar todo y empezar a sesionar en forma virtual. Esto garantizaría que de a partir de ahora hasta fin de año sesionemos.
Durante esta pandemia, lo que se pone de manifiesto también es la inequidad social. Así lo expresó el obispo Luis Antonio Escocina.
Creo que en esto hay que hacer un llamado que si bien muchos están entregando su tiempo, su misión, pero también hay otros que en medio de esta, y esto es lo triste, y esto es lo delicado, que se utilice para beneficios propios, este contexto de pandemia y esta situación. Y lo vemos en los funcionarios, los que gobiernan, los que tienen la ejecución, pero también lo vemos en el sector privado, donde muchos comerciantes y proveedores también de alguna manera escrupulosamente lucran con las necesidades de la gente. No es menor que uno aproveche a sacar una ventaja económica en este contexto. No es lo mismo que en otras situaciones, porque hay mayor necesidad, porque se afecta a sectores más vulnerables. Entonces, yo creo que es un llamado, porque el llamado a la conversión comunitaria es un llamado a todos los sectores y a toda la comunidad, ¿no es cierto? No solamente mirar si el responsable, qué sé yo, del centro de salud, del hospital, o el gobernante de turno de cada una de las comunidades, o los responsables del COE, cumplen sus funciones, que sí, que está bien, lo tienen que asumir su responsabilidad, lo tienen que hacer también con la prudencia de no cometer los abusos de exceso de autoridad que muchas veces pueden implicarse, ¿no? Pero todos los miembros de la comunidad hoy estamos llamados desde nuestro lugar a colaborar y a prestar a tener esta sensibilidad, yo diría, esta sensibilidad social, atendiendo a que mucha gente no tiene lo mínimo indispensable para la sobrevivencia.
Hoy, 31 de agosto, se celebra el Día Internacional de la Obstetricia. La licenciada Janet Meonis, en contacto con La Mañana de Nacional, brindó detalles acerca de cuáles son las medidas preventivas durante el parto para evitar la propagación del coronavirus.
Nosotros lo que modificamos solamente es que la embarazada y su acompañante sí estén con barbijo, y eso, porque sí pueden estar acompañadas y nada más. Se restringe la cantidad de visitas después al momento de en la internación para el posparto, y eso sí, por el mismo sentido de prevención de la pandemia, digamos. Entonces, es un acompañante por cada paciente. Uh-huh. Entonces, bueno, en nuestra sala es lo mismo. Entonces, para disminuir la circulación dentro del hospital. Y después la mamá puede igual seguir prendiendo lo del pecho sin ningún problema. El resto es absolutamente igual.
Hay que hacer un llamado a la conversión comunitaria durante esta pandemia. Así lo manifestó el monseñor Luis Antonio Escocina, obispo de la diócesis de Orán, a Radio Nacional Tartagal.
Creo que en esto hay que hacer un llamado que si bien muchos están entregando su tiempo, su misión, pero también hay otros que en medio de esta, y esto es lo triste y esto es lo delicado, que bueno, que se utilice para beneficios propios este contexto de pandemia y esta situación. Y lo vemos en los funcionarios, los que gobiernan, los que tienen la ejecución, pero también lo vemos en el sector privado, donde muchos comerciantes y proveedores también de alguna manera escrupulosamente lucran con las necesidades de la gente. No es menor que uno aproveche a sacar una ventaja económica en este contexto. No es lo mismo que en otras situaciones, porque hay mayor necesidad, porque se afecta a sectores más vulnerables. Entonces, yo creo que es un llamado, porque el llamado a la conversión comunitaria es un llamado todos los sectores y a toda la comunidad, ¿no es cierto? No solamente mirar si el responsable, qué sé yo, del centro de salud, del hospital, o el gobernante de turno de cada una de las comunidades, o los responsables del COE, cumplen sus funciones, que sí, que está bien, lo tienen que asumir su responsabilidad, lo tienen que hacer también con la prudencia de no cometer los abusos de exceso de autoridad que muchas veces pueden implicarse, ¿no? Pero todos los miembros de la comunidad hoy estamos llamados desde nuestro lugar a colaborar y a prestar a tener esta sensibilidad, yo diría, esta sensibilidad social, atendiendo a que mucha gente no tiene lo mínimo indispensable para la sobrevivencia.
En contacto con la radio pública, el concejal de la localidad de San Ramón de la Nueva Orán, Gonzalo Díaz, explicó los motivos que lo llevaron a él y a dos vecinos a encadenarse en la Plaza San Martín de esa ciudad.
Junto con dos vecinos de la ciudad de Orán, nos hemos encadenado en la plaza principal, en el mástil, digamos, de la bandera nacional, donde hemos tomado esa determinación a través de diferentes dichos que salieron, digamos, de manera repudiable, que salieron algunos diputados capitalinos a decir, bueno, que nuestra ciudad, que el hospital estaba preparado, que estaba bien, que se habían mandado los recursos, que no faltaba nada en Orán, y que las diferentes quejas que hacían los vecinos, que hacían otros referentes políticos también, no tenían nada que ver con la situación real de Orán. La verdad que creo que es el diputado Villa y otros diputados más también que he visto que han salido a recalcar esta situación. Primero y principal, es repudiable y nos gustaría saber si es que el diputado Villa ha recorrido la ciudad de Orán, si ha recorrido el hospital, si sabe de que el hospital San Vicente de Paúl es el, después del San Bernardo, el segundo en complejidad y que de hospitales y que abarca, digamos, toda una zona enorme, que no solamente nuestra ciudad, sino que el departamento y todo lo que es la región norte de la provincia. Y obviamente nosotros, después de diferentes pedidos que hemos hecho, desde que se decretó, ¿no?, la cuarentena estricta y obligatoria, y después las diferentes fases que se fueron dando, desde que se decretó, digamos, desde marzo en adelante hemos venido haciendo diferentes tipos de proyectos, pedidos también de informes en relación a la situación de las salas, porque acá se había anunciado que se iban a poner en disposición, digamos, para atención a los pacientes con cuadros de COVID, dos escuelas, digamos, una es la escuela Ovaldo Post, la otra es la escuela Bachiller, que en una, bueno, se iba a hacer una atención a los vecinos, pero después en la escuela Ovaldo Post iba a hacer un tratamiento a los vecinos que tengan, digamos, algunos síntomas más graves, digamos, que necesiten oxígeno. Y si, bueno, obviamente, si la situación era más crítica de cada paciente, ya se lo derivaba directamente al hospital. Se hizo esa idea de tener esas salas, porque están cerca del hospital, están al frente del hospital esta escuela. Pero desde marzo hasta la fecha, lamentablemente, digamos, estas salas que tenían que estar preparadas para, porque sabíamos que en cualquier momento iba a pasar esto de tener un pico de contagio en nuestra ciudad, porque obviamente el mundo lo ha sufrido y obviamente nosotros teníamos que estar preparados. El presidente de la Nación dijo que gracias a Dios que había llegado tardío, digamos, el COVID a nuestro continente y por ende también a nuestro país, y lo que teníamos que ganar, ganamos, teníamos que haber ganado, era tiempo en preparación, en inversión, para estar preparado, digamos, ante una situación como esta, que podía haber llegado mucho más antes, ¿no?, o mucho más después, pero llegó ahora, y en la relación en la que llegó, es que las salas COVID necesitan oxígeno, necesitan, los médicos necesitan mayor insumo, se necesita mayor inversión en la parte de salud, y que lamentablemente ya no son solamente números en nuestra ciudad, ya no solamente es un número estadístico de cuántos pacientes pueden tener o no COVID, cuántas personas pueden tener o no COVID, sino que ya se trata también ya de algunos vecinos que han fallecido, que son vecinos, que son amigos, que son familiares, digamos, ya no solamente son números. Y entonces, ante la situación donde hemos visto que cada vez hay mayor cantidad de contagios y que no tenemos todavía la inversión necesaria en la parte del sistema de salud para afrontar esta situación.
Los hechos más destacados del fin de semana en el ámbito policial, en un informe por el agente Rafael Díaz desde la unidad regional número 4.
Bien, en el transcurso de este fin de semana, bueno, la policía de la provincia de Salta tuvo varias intervenciones, bueno, más que nada el día sábado, en el marco de los operativos desplegados por el área operativa e investigativa de la unidad regional número 4 desde el pasado 11 de agosto, cuando se fugaron 6 detenidos de la comisaría número 45 de la ciudad de Tartagal, donde en la mañana del día sábado, bueno, se produjo más que nada la recaptura de Ezequiel Montes, de 27 años de edad. El procedimiento, bueno, se desplegó en inmediaciones del barrio El Milagro de la ciudad de Tartagal, cuando el personal de la comisaría número 45 y de la brigada de investigación número 4 lograron observar al evadido, quien luego de una persecución fue recapturado en el interior de una vivienda deshabitada. Con la detención de Montes son 4 los evadidos que fueron recapturados. Actualmente, bueno, se sigue trabajando para poder recapturar a los demás evadidos. También lo que es el día sábado, pasada las 11 de la mañana, efectivo de la sección motorizada de Tartagal, mientras realizaban control vehicular en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19 en calle Intendente Prieto y pasaje San Salvador de la ciudad de Tartagal, observaron a un hombre de 45 años de edad a bordo de una motocicleta Gilera 110 cilindrada en actitud sospechosa, procediendo los efectivos a solicitarle la documentación correspondiente del rodado, donde, bueno, esta persona adujo no contar con dicha documentación. Seguidamente los efectivos consultaron a la unidad de análisis criminal el estado de este rodado, donde, bueno, se pudo contestar que el mismo registraba pedido de S4 por robo en la comisaría número 45 de la ciudad de Tartagal, procediendo de inmediato al secuestro de la motocicleta y a la demora de esta persona, quedando a disposición de la justicia. También durante un control vehicular efectivo del destacamento Acambuco, incautaron en el acceso a esa localidad 20 kilos de hoja de coca que habían ingresado ilegalmente al país. La mercadería secuestrada era transportada por un hombre, la cual, bueno, la llevaba oculta en un automóvil Renault Duster. Asimismo, bueno, la mercadería quedó incautada y estaría evaluada aproximadamente en 120 mil pesos. El personal policial dio intervención también al juzgado federal y al personal de aduana y se labraron las actuaciones correspondientes. También, entre otras novedades, lo que es el día domingo, pasada las 11 de la mañana, efectivos también de la sección motorizada de Tartagal, mientras realizaban patrullaje preventivo en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19 por calle San Antonio y avenida Milagro, también de la ciudad de Tartagal, observaron 2 motocicletas, Gilera 110 cilindrada y Motomel 125, las cuales, bueno, se encontraban a las afueras de un domicilio en estado de abandono. Seguidamente los efectivos procedieron a la inspección de ambos rodados y consultaron también a la unidad de análisis criminal el estado de lo mismo, donde se dan con la novedad que estas 2 motocicletas registraban pedido de secuestro por robo en la comisaría número 45 y en la comisaría 42 de la ciudad de Tartagal, procediendo de inmediato al secuestro de ambas motocicletas y posteriormente, bueno, traslado hacia la dependencia policial, quedando a disposición de la justicia. También en este caso, lo que es el día domingo, pasada la medianoche, ingresó un llamado al sistema de emergencia 111 Tartagal por parte de un hombre de 27 años, el cual, bueno, manifestaba que había sido interceptado por 3 hombres desconocidos en ruta misión número 34 y avenida Mariano Moreno, donde, previo de haberlo agredido físicamente, le sustrajeron dinero en efectivo para posteriormente los causantes darse la fuga. Inmediatamente los efectivos y con las características aportadas realizaron un amplio patrullaje por el lugar, logrando divisar a los causantes, quienes, al ver la presencia policial, los mismos se dan a la fuga, por lo que se inicia una breve persecución, logrando la demora de las 3 personas de 32, 26 y 24 años de edad, quedando ambas personas, ¿no?, a disposición del juzgado interviniente en turno. También en este caso, lo que es el día domingo, pasada en hora de la madrugada, efectivos de la División Seguridad Urbana Tartagal advirtieron por calle Belgrano y Arenales de esta ciudad el desplazamiento de 2 jóvenes a bordo de una motocicleta 110 cilindrada en actitud sospechosa, trasladando un objeto aparentemente mal habido. Inmediatamente los uniformados lograron interceptar e identificar a los sospechosos de 18 y 21 años de edad, quienes no supieron justificar la procedencia de una alacena de madera, procediendo de inmediato a la demora de estas personas y al secuestro del elemento, quedando también a disposición del magistrado interviniente en turno. También en el marco de los operativos COVID-19 que se desarrollan en toda la provincia, efectivos de distintas dependencias, unidades especiales dependientes de la dirección de unidad número 4 Tartagali, impresionaron a los propietarios de 3 viviendas y a 50 personas, entre hombres y mujeres, quienes desarrollaban el evento con gran concurrencia de personas. En este caso, en hora de la madrugada, ingresaron varios llamados al sistema de emergencia, alertando no más que nada sobre el aglomeramiento de personas en diferentes domicilios de la ciudad de Tartagal y de los parajes Zanja Honda y Tranquita. De inmediato se desplazaron las patrullas a los diferentes domicilios, observando gran cantidad de personas que se encontraban realizando reuniones sociales y consumiendo bebida alcohólica. Inmediatamente se realizó el despeje de las mismas y se le elaboró la impresión correspondiente por el Decreto Nacional de Urgencia a los propietarios de las viviendas y a 50 personas entre hombres y mujeres, ¿no? También lo que es el día domingo pasada, personal de la Comisaría 43 inició las averiguaciones luego de recibir una denuncia por el robo de varios objetos al propietario de una vivienda del barrio El Tucanazo de la localidad de Embarcación. Como resultado de esas averiguaciones pudieron establecer la identidad del posible causante, un hombre mayor de edad, quienes procedieron a la demora del mismo y bueno, también se logró recuperar los elementos que habían sido denunciados, entre ellos una garrafa de 10 kilos y un parlante musical chico color negro. El detenido y los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Fiscalía Penal de Embarcación.
Esto fue Panorama Local de Noticias de Radio Nacional Tartagal.
Locución:
Claudia Eslava.
Sofía Cruz.
Producción:
Fernando Bautista.
Dirección:
Juan Carlos Paz.